nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión doble de Nebulosa. Estas son las noticias destacadas entre el 12 y el 22 de julio de 2017. Comenzamos.
La crisis total. Hace algunas semanas, refiriéndonos a alguna de las incontables masacres que asolan el país, decíamos que en adelante todo era posible. Lastimosamente, la crisis total que vivimos reafirma nuestro dicho, un día sí y otro también. El miércoles 12 de julio, de manera intempestiva, se abrió un socavón de casi 15 metros de diámetro en el llamado Paso Express de la carretera Acapulco-Ciudad Monstruo a la altura de Cuernavaca. El tremendo hoyanco se tragó un automóvil y causó la muerte de sus dos pasajeros. Esta vía fue inaugurada por Peña Nieto el pasado 5 de abril y tuvo un estratosférico costo de 2.200 millones de pesos. El hecho destapó otra de las cloacas del neoliberalismo reinante. Por todo el país se han construido obras de infraestructura con grandes fallas que al poco tiempo colapsan, mismas que comparten varios rasgos. Su precio acaba siendo mucho mayor que el autorizado en las licitaciones. Las empresas constructoras tienen un largo historial de fallas graves en las obras que han quedado impunes. Tal es el caso de Aldesa, quien construyó el Paso Express que colapsó, y muchas otras obras de gran importancia y que, sistemáticamente, han presentado graves fallas. Los funcionarios encargados de autorizar y supervisar las obras no solo se hacen de la vista gorda ante las fallas, sino que siguen otorgando contratos a las mismas empresas patito.
Aunque las investigaciones apenas comienzan, los socavones en diversas carreteras aumentan la lista de hechos de corrupción e impunidad que ahora le estallan a políticos y gobernantes en la cara. No se trata no solo de que roben los recursos públicos, sino que el país camina aceleradamente a la parálisis. En otro hecho ominoso, el jueves 20 de julio en Ciudad Monstruo, un enorme contingente militar encabezado por elementos de la Marina realizó una operación de exterminio contra un grupo de traficantes de drogas en Tláhuac. El trofeo del día fue la muerte de Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos, señalado como el líder de los narcomenudistas que, a decir de las autoridades, son un desprendimiento del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Otras 7 personas fueron abatidas por los marinos. Tras la primera acometida, se produjeron narcobloqueos con la quema de al menos 3 camiones que fueron atravesados en la vía pública y el reforzamiento del dispositivo militar y policiaco. Los habitantes de Tláhuac ya tuvieron su teatro de guerra cortesía del gobierno federal. Por si fuera poco, en los días siguientes el operativo militar se extendió hacia partes de las delegaciones Xochimilco e Iztapalapa, donde se instalaron retenes de revisión y se reportaron diversos hechos de hostigamiento y abuso contra pobladores. En una palabra, los gobiernos federal y local ensayan la militarización total en Ciudad Monstruo. El hecho de por sí grave, en tanto muestra que la guerra está completamente instalada en la capital del país, alcanza niveles de delirio por 2 razones.
Por una parte, los gobiernos y sus cuerpos represivos insisten en aplicar la estrategia de exterminio contra el crimen organizado, la cual solo tiene como consecuencia que las organizaciones criminales se fragmenten en múltiples grupos cada vez más violentos. ¿Hasta cuándo entenderán que enfrentan un problema social y no de seguridad pública? Por otra parte, el viernes 21 de julio, Mancerita el Breve fue de rodillas ante el secretario de la Marina para pedirle un paro y seguir tapando el sol con un dedo. Como en película de Cantinflas, los dos funcionarios declararon que en Ciudad Monstruo no hay cárteles, sino grupos delictivos de otro nivel. Ay, güey, ahora sí ya estamos tranquilos sabiendo que quienes extorsionan, secuestran y trafican son solo delincuentes y no integrantes de un cártel. Y para cerrar esta mala película de terror gore, durante la carrera del Molino del Rey el sábado 15 de julio y en el colmo del delirio, Peña Nieto declaró a la prensa que está cerrando frente, a paso acelerado y a marchas forzadas, su sexenio. ¿En qué planeta vives, Peña Nieto? ¿No te das cuenta que el país está en guerra y se hunde rápidamente en el socavón de la miseria, la muerte y la desesperación? No en balde y en su plena cara, ese mismo día el presidente recibió tremenda mentada de madre. Los socavones y la guerra en la capital son claros signos de que no puedes devastar un país sin que éste se derrumbe. El invierno llegó en pleno verano. Hay que seguir organizando la resistencia en todas las formas posibles.
Edomex. Noticias sobre las agresiones al campamento contra el ecocidio. Desde el pasado 20 de junio, habitantes del Estado de México instalaron de manera permanente un campamento en el camellón de la avenida Tolocan con la finalidad de protestar y proteger 175 árboles que habrían de ser talados por el gobierno estatal para la construcción de un paso vehicular que daría acceso a la plaza comercial Galerías Toluca. El plantón fue instalado de manera pacífica en el camellón de Tolocan, frente a la plaza comercial, para exigir a la empresa y al gobierno estatal la cancelación definitiva del proyecto. Para el día martes 11 de julio, a las 3:39 de la madrugada, un grupo armado de aproximadamente 30 personas irrumpió en el campamento que se mantenía en el paseo Tolocan 1700 en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Con uso de armas cortas, los ambientalistas, 3 mujeres y 8 hombres, fueron sometidos boca abajo, golpeados y amenazados de muerte con armas de fuego, mientras se les despojaba de sus pertenencias y se destruía el campamento. Al día siguiente, los compas del campamento, junto con el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, denunciaron las agresiones y llamaron a exigir el esclarecimiento de los hechos.
Mexicali, plantón contra cervecera. Y en el norte del país se reactiva la lucha por el agua. El 13 de julio, integrantes de Mexicali Resiste bloquearon la carretera Mexicali-San Felipe para exigir la cancelación de una planta cervecera en el Valle de Mexicali. La empresa estadounidense Constellation Brands. Con el bloqueo, los integrantes de Mexicali Resiste también impidieron que fueran trasladados hacia la obra 6 enormes tanques para cerveza. Además, bloquearon un camino de terracería, donde trabajadores de la transnacional instalaron de manera ilegal un artefacto para extraer el líquido y construir la planta. Para el 21 de julio, funcionarios de la Secretaría General del Gobierno de Baja California, custodiados por un centenar de agentes policíacos estatales y municipales, intentaron desalojar a los integrantes del movimiento Mexicali Resiste, que se mantenían en plantón en el acceso de la cervecera. La empresa también inició procesos penales contra algunos integrantes de Mexicali Resiste por el delito de ataques a las vías de comunicación, luego que se impidiera el acceso a los trailers que transportaban los 6 tanques para cerveza. La policía estatal regresó horas más tarde. Al caer la noche, se enfrentó con los manifestantes, logró romper el cerco y se llevó detenidos a varios integrantes de Mexicali Resiste. El viernes 22, un operativo policíaco coordinado entre la empresa y el gobierno logró replegar el plantón de Mexicali Resiste y los 6 tanques de cerveza que permanecían varados en el bloqueo como forma de presión para la cancelación de las obras fueron entregados a la empresa. Sin embargo, el bloqueo sigue y la lucha por el agua continúa. Estemos atentos de la lucha de Mexicali Resiste.
Estado de México, recorrido por Santa Cruz Ayotusco. La comunidad otomí de Santa Cruz Ayotusco realizó un recorrido con medios de comunicación por las obras de la autopista Toluca-Naucalpan con el fin de demostrar las afectaciones ocasionadas en su territorio. Durante el recorrido encontraron a trabajadores de la empresa constructora resguardados por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, con lo cual se evidenció una de las violaciones jurídicas en las que ha incurrido la empresa y el gobierno. Por ejemplo, se violó la suspensión definitiva de la obra, otorgada en la resolución del recurso de revisión de amparo 27-2017, otorgada por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito. Por otra parte, según la resolución jurídica, el personal de la Comisión Estatal de Seguridad debería de estar velando por el cumplimiento de la ley y no resguardando a la empresa que está infringiendo la ley. Estemos atentos.
Chiapas, noticia del inicio del festival Comparte. Miles de artistas y asistentes nacionales e internacionales se dieron cita el 23 de julio en las instalaciones del CIDESI Unitierra, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para dar inicio al festival Comparte por la Humanidad, frente al capital y sus muros, todas las artes, convocado por la Comisión Sexta y las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el inicio del festival hubo presentaciones de teatro, audiovisual, música, poesía, literatura, danza, pintura, así como talleres. A través de una entrevista para los compas de Radio Zapatista, Fernanda Navarro comentó lo siguiente.
Y en estos 23 años, con el Comparte, nos dan una lección mayúscula, que es para transformar la sociedad, para transformar las comunidades, es sin duda a través de la cultura, del arte y de la ciencia. Pero la lección mayor, repito, es que ya no es por las armas como antes se creía para tomar el poder y cambiar la sociedad, porque eso ha fracasado. Eso hemos visto, que quienes toman el poder corrompe en sí mismo, y gente que era bien intencionada, que se volvían después por el poder, se volvían igual que el que habían derrotado. Entonces, en cambio, los zapatistas es otro camino innovador que han tomado.
Si quieres seguir la información del Festival Comparte, te invitamos a visitar las páginas de nuestros compas de pozol.org, radiozapatista.org y también en la página del Facebook del Festival Comparte por la Humanidad.
Morelos, noticias de la lucha de los vecinos de Tepoztlán. Seguro recordarán que el 19 de mayo los vecinos de Tepoztlán bloquearon el acceso al pueblo como protesta contra la tala de cerca de 3.000 árboles para la ampliación de la autopista La Peracuautla. Desde ese día instalaron un plantón y realizaron una serie de asambleas para obligar a las autoridades locales a suspender las obras. El bloqueo fue desalojado la mañana del 7 de junio por golpeadores del expresidente municipal Gabino Ríos, quien tiene intereses empresariales en la ampliación de la autopista. Luego del desalojo, los vecinos emprendieron una serie de acciones para establecer un diálogo con las autoridades estatales a fin de frenar la ampliación de la carretera, que a su paso ha arrasado con miles de árboles. Una de ellas fue la realización de una caravana a Cuernavaca el día 29 de junio, en la que se exigió un diálogo público y de la que surgió el acuerdo de realizar mesas de trabajo con las autoridades. El 20 de julio se llevó a cabo la primera mesa de trabajo con la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos. Sin embargo, la delegación de la Secretaría salió una hora después para notificar que no sabía nada de la cita. Ante la presión de los habitantes de Tepoztlán, las autoridades agendaron otra cita para el día 25 de julio y una más para la primera semana de agosto. Aquí los dejamos con un audio del balance del breve encuentro con el nuevo delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos.
Creo que se ha ido dando pequeños avances por parte de los Frentes Unidos al conseguir por fin poder tener este acercamiento al diálogo, un diálogo que ha estado pidiendo durante los últimos 5 años de lucha. Estamos a una semana, unos días de cumplir 5 años de estar en esta movilización y demostrando a la sociedad la cara real del gobierno. de prometer y decir, ¿saben qué? Nosotros somos quienes ofrecemos el diálogo, pero el diálogo bajo qué circunstancias y para qué bajo qué condiciones. Y muchas veces es un diálogo todo amañado. Nosotros lo que hemos solicitado y pedido desde un inicio es la clarificación del proyecto de la ampliación de la Pera Cuautla, porque sabemos que es una obra basada en la ilegalidad. Entonces, por obvias razones, justo las autoridades, tanto estatales como federales, incluyendo las municipales, como ha sido bienes comunales o el propio ayuntamiento municipal, pues no han dado respuesta a todas las interrogantes de las personas que nos estamos oponiendo a este proyecto de muerte. Pues sí, efectivamente, una evasión de las autoridades, Secretaría de Comunicaciones y Transportes no estaba informada, hace algunos días se comunicaron de parte de Gobernación diciendo que no se podía tener este diálogo, porque aún no había delegado, cuando en esos, justo ese día había sido designado un delegado interino de la SCT en Morelos. Y pues comprendemos que hay muchas problemáticas ahorita, pues lo del paso express, y reiteramos y decimos, justo por ello estamos ahora mucho más conscientes de que no queremos un proyecto de muerte en Tepoztlán. Sabemos que estas obras mal construidas son con un fin de ganar simpatía, de tener un beneficio económico para los bolsillos de unos cuantos. Queremos seguridad para nuestro pueblo y decimos no a la ampliación porque no queremos un socavón.
Pues una pena total de parte del gobierno del estado de Morelos y la SCT, el nuevo delegado, que sigan defendiendo obras como la ampliación de la autopista, teniendo el contexto del paso express. Sabemos que pues la obra de la autopista es totalmente ilegal, no hay permiso comunal. Y una pena, escuchar que estas autoridades sigan defendiendo esta obra teniendo el contexto del paso express.
Ciudad Monstruo, resumen de la situación carcelaria de Fernando Bárcenas. Desde el universo de las redes sociales nos comparten un resumen de la situación carcelaria de nuestro compañero Fernando Bárcenas, quien desde el jueves 13 de julio fue encerrado permanentemente en una celda de la zona de aislamiento donde la institución le mantenía desde septiembre de 2016. Este encierro ocurrió bajo el pretexto de que Fernando se defendió de las agresiones de un preso afín a la administración carcelaria. Finalmente, después de una semana en esta situación, el 19 de julio, Fernando fue llevado a una área de máxima seguridad y, por lo tanto, de mayor segregación, donde además fue amenazado por el personal de custodia para impedirle la elaboración del periódico El Canero, y también le fue revisada su correspondencia y sus documentos personales. En esta nueva zona, nuestro compañero se encuentra en encierro total. Sin embargo, en estos días, Fernando también ha recibido distintas muestras de solidaridad, de gente que desde diversas latitudes le reconoce como compañero y rechaza no solo las represalias contra Fernando por sostener sus proyectos aún en condiciones de encierro, sino al castigo que el aparato carcelario representa. Las diversas iniciativas realizadas en solidaridad con Fernando Bárcenas han ayudado a amortiguar las agresiones en su contra. Se espera que en próximos días sea puesto fuera de toda área de aislamiento. Sin embargo, esto no es suficiente. Queremos la libertad de nuestro compañero, por lo que invitamos a seguir atentos, atentas, lo que sucede con él, pero principalmente a ejercer presión al gobierno de la ciudad monstruo para que Fernando sea excarcelado.
Megamarcha de maestros. El 20 de julio, las y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon en todo el país exigiendo a quien malgobierna a México que detenga la mal llamada reforma educativa, reinstale a los maestros despedidos y reinstale una mesa de diálogo para tratar diversos asuntos fundamentales de la educación básica en México. En voz del compañero Pedro Hernández, escucharemos los objetivos de esta jornada de movilización.
Bueno, el día de ayer, 20 de julio, se realizaron 6 movilizaciones regionales en el país. Un poco la idea era mostrar que la inconformidad contra la llamada reforma educativa está presente, y bueno, se nos reporta que además de aquí en la Ciudad de México, que fue la región centro que abarca los estados pues cercanos a la Ciudad de México, hubo otra movilización en Veracruz, hubo otra movilización en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hubo otra movilización en Colima, en Guadalajara, Jalisco. Los compañeros del norte realizaron manifestaciones entre los límites de los estados de Sinaloa y Sonora, y bueno, pues hubo también además acciones más locales por los compañeros que no pues alcanzaban a llegar a esos puntos de concentración regionales. En Baja California Norte, Baja California Sur, hubo también manifestaciones, y bueno, pues lo que quisimos mostrar con esta modalidad de lucha que se dio geográficamente en las distintas regiones del país, es mostrar que la coordinadora sigue en su planteamiento de exigencia de la abrogación de la reforma educativa, ahora con todos estos anuncios que ha hecho el sargento Nuño, como le decimos al secretario de Educación, de un nuevo modelo educativo, de una reforma curricular, de cambios normales, y bueno, una serie de medidas que nos están afectando laboralmente y también hacia la educación pública, es que se definió por parte de la CENTE que se realizaran estas movilizaciones de carácter regional.
Por lo pronto, la Asamblea Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, celebrada el 22 de julio, determinó movilizarse por regiones el 1 de septiembre en repudio al informe presidencial y tomar diversas acciones ante un nuevo ciclo escolar que mantenga las mismas imposiciones.
Internacionales. País Vasco, séptima conferencia internacional de la Vía Campesina. El pasado 19 de julio se realizó en Derío, País Vasco, la séptima conferencia internacional de la Vía Campesina, en la que se reunieron delegadas y delegados de 170 organizaciones provenientes de 72 países. Entre los temas que se abordaron están los relativos a la soberanía alimentaria, la agroecología campesina, las redes de formación autónomas, la construcción de alianzas, los derechos de los migrantes, el comercio, la justicia climática y la criminalización de los movimientos sociales. Movimientos pertenecientes a los cinco continentes denunciaron el peligro que ha generado el capital financiero, acaparando el agua, semillas, tierras y territorios, además de alertar sobre el uso de tecnologías peligrosas, a veces con impactos irreversibles, como los transgénicos, la producción animal confinada en gran escala y la biología sintética. Respecto a las empresas, señalaron que las megafusiones concentran más que nunca el dominio sobre los sistemas alimentarios, alimentando al agronegocio, violando flagrantemente los derechos humanos y destruyendo el medio ambiente para su lucro. Además, alertaron sobre el peligro de la criminalización de la migración y de la protesta social, que ha provocado la amenaza, tortura, encarcelamiento y asesinato de integrantes de pueblos indígenas, organizaciones campesinas y sociales que luchan contra el capitalismo. Dentro de las propuestas impulsadas se mantiene la lucha por la soberanía alimentaria, la necesidad de crecer y fortalecer el movimiento, la lucha contra el patriarcado, el imperialismo y el capital financiero con convicción, compromiso y disciplina. Luego de acordar la declaración final, las organizaciones participaron en una marcha en la ciudad de Bilbao, en la que invitaron a la población en general a sumarse a la lucha por la defensa de la madre tierra. Los invitamos a consultar la declaración final en villacampesina.org.
Chile, intento de criminalización de Mapu Express. El colectivo informativo Mapu Express denuncia el intento de criminalización en su contra debido a la querella penal presentada por un consultor privado vinculado a un proyecto hidroeléctrico en contra de Alfredo Seguel, integrante fundador del colectivo. La acusación contra Seguel se debe a la publicación en el sitio digital Mapu Express en enero de este año 2017 de un comunicado público de comunidades y organizaciones Huiliche, en el que criticaban el accionar del Banco Interamericano del Desarrollo, del Ministerio de Energía, Corfo y consultorías, en el marco de un conflicto hidroeléctrico que ha generado alteraciones a la integridad social, cultural del territorio ancestral. La pena solicitada es de 3 años de cárcel, una multa de 7 millones de pesos chilenos contra el comunicador. El próximo jueves 20 de julio se realizará la primera audiencia previa al juicio, que se llevará a cabo en Temuco. Organizaciones territoriales mapuche de Gualmapu, el Movimiento por las Aguas y los Territorios, así como la Red de Medios de los Pueblos y Medios Libres, se han solidarizado con el colectivo Mapu Express. Las invitamos a estar atentas a este caso. Desde este espacio nos solidarizamos con las compañeras del colectivo informativo Mapu Express.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.